Y bueno, tenemos hoy, ya sabéis que esta música lo que significa, tenemos hoy aquí con nosotros y nosotras a José Ignacio Ubao. Egunon, José Ignacio, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko, pues bien.
Bien, ¿no? Ya podemos saludar a la primavera, que la tenemos ya en otro lado de la ventana.
Pues sí, tal como ha salido el día de hoy, pues a ver si perdura y de una manera el sol y las temperaturas se estabilizan con nosotros y ya continuamos así.
Bueno, en el día de hoy hemos comentado que vamos a hacer una continuación del programa anterior, pero igual lo que conviene hacer es lo primero un pequeño resumen de lo que hablamos el pasado día, tratándolo del tema tu cuerpo, tu salud.
Sí, los últimos programas más o menos pues quieren de alguna manera relacionar por una parte el tema principal de los programas, que siempre ha sido o intentado que sea buenas ideas para vivir mejor, y concretamente en el último hablamos un poco del tema de tu cuerpo, tu salud. Hablamos por una parte de los que denominamos falsos amigos, como pueden ser el café, el tabaco y el alcohol, pues la adicción a estas drogas deteriora nuestro organismo y nuestra estabilidad emocional. Decíamos también que el dormir bien es encontrarse bien y que un buen descanso es fundamental para disfrutar de una salud de hierro. Entonces repasábamos un poquito unos consejos generales que de alguna manera puedan favorecer un correcto descanso, ¿no? Uh-huh. Hablábamos también de lo que denominábamos la siesta del carnero, y que en resumen es que nos dice que si dormir mientras hacemos la digestión nos sienta mal, el echarnos un ratito antes de comer de alguna manera pues puede rendir tanto como una completa siesta o sueño que podemos hacer después de comer. Hablábamos también de que las comidas simples son las más sanas y que es más sencilla y saludable una ensalada que un plato precocinado y muy elaborado, y que deberíamos de pensar que las comidas caseras siempre serán de mayor calidad nutricional que las ya cocinadas y envasadas. Y finalmente comentábamos un poquito la necesidad de 10 minutos de relax, y que de alguna manera todo el mundo necesitamos disponer de algunos instantes para distender los músculos y dejar volar nuestra imaginación, y que una de las principales ventajas de estas técnicas es que apenas requieren esfuerzo y que si nos acostumbramos a hacerlas, pues de alguna manera nos van a venir bien.
Y bueno, en el día de hoy lo que vamos a comenzar es un poco a hablar sobre el tema del ejercicio, ¿no? Si mal no recuerdo, hablabas sobre dejar el coche en el aparcamiento, ¿no?
Sí, pues comenzamos hoy con lo que podemos denominar y si dejamos el coche en el aparcamiento. La idea es que si hacemos ejercicio, por una parte no gastaremos en gasolina y por otra parte evitaremos los problemas de tráfico y por otra parte favoreceremos de una manera positiva a nuestro organismo. Aunque tal vez pueda parecernos algo inocente y limitado, como en otras ocasiones ya hemos dicho, el caminar es un ejercicio extraordinariamente completo. Llevado a cabo de manera habitual, es capaz de poner en marcha un número incontable de músculos dormidos, normaliza la presión o tensión arterial, tanto si esta es alta como si es demasiado baja, tonifica nuestro corazón y los vasos sanguíneos, reanuda la circulación defectuosa. Esta mala circulación, que puede estar perjudicando a un 50% de las personas, desaparece si tras 20 o 30 días de práctica diaria realizamos periódicamente el ejercicio físico que hemos comentado. Por otra parte, nos ayuda a consumir calorías para nuestro organismo, incrementa la producción de hormonas beneficiosas tonificando nuestras glándulas internas, pues mejora la digestión, pone en circulación las toxinas acumuladas y facilita su expulsión. Por otra parte, el ejercicio podemos decir que revitaliza el hígado congestionado, tranquiliza los nervios, mejora sustancialmente nuestro estado de ánimo e incrementa el ritmo de absorción de aire fresco, provocando un aprovechamiento máximo de los componentes de la atmósfera. Todo esto sin gastos de equipamiento, sin una preparación específica y sin límite de edad. A veces pensamos que estamos demasiado cansados para pensar que un paseo puede llenarnos de vitalidad, y también que en ocasiones el agotamiento tanto físico como psíquico, tan de moda hoy en día, nos invitan más a pasar el domingo en el sillón. Sin embargo, una buena caminata, aunque sea corta, nos descansa, nos renueva y, lo que es aún más importante, nos distrae y eleva el estado de ánimo. Pensemos, pues, en todas estas ocasiones en las que para ir a hacer este o aquel recado cogemos el coche. ¿No nos vendría mejor tomarnos un rato para ello y desplazarnos dando un paseo? Las ventajas de dejar de cuando en cuando el coche en el garaje no son pocas. Como he dicho, ganaríamos en salud, ahorraríamos en gasolina y evitaríamos los problemas del tráfico y de aparcamiento.
Y bueno, también hemos comentado que se puede ahorrar en medicamentos, ¿no? Y así ganar en salud. ¿Pero cómo hacerlo?
Bueno, pues para presentar este aspecto, este comentario, podemos decir que si ahorramos en medicamentos y ganamos en salud, en vez de automedicarnos, podemos recurrir a el consejo adecuado de los profesionales de la salud y también, de alguna manera, bien informados a terapias alternativas. El gasto farmacéutico en España crece cada año y es rara la familia que no incluya entre sus desembolsos fijos mensuales una cantidad variable en concepto de pagos de productos medicinales. Esta cifra, todos sabemos que sube significativamente cuando en la unidad familiar conviven una o más personas mayores de 40 años. Y sin embargo, el propio gobierno no deja de avisarnos de que nuestro consumo de píldoras y comprimidos varios es excesivo y de que la automedicación se ha convertido en un mal cada vez más extendido. Todos convendremos en que ciertas enfermedades deben ser tratadas con medicamentos y también que resulta recomendable tener en casa un pequeño botiquín que incluya algunos productos básicos como un analgésico, un antipirético, medicamento que nos baja la fiebre, productos de curas como el alcohol, vendas, tiritas, etcétera, etcétera. Pero todo lo que exceda de esto es derrochar inútilmente el dinero y arriesgar nuestra salud. La iatrogenia, o enfermedad causada por los efectos secundarios de los propios medicamentos, es una dolencia en sí misma y un sinsentido. Por ello, y como consecuencia lógica, cada vez más toman auge y crecen en nuestro país, lo que conocemos como medicinas alternativas y tratamientos no agresivos que tratan cada dolencia de una manera natural y sin limitarse a enmascarar síntomas y a dejar progresar la enfermedad. Quiere decir que un dolor de cabeza, una indigestión o un constipado pueden ser atajados sin necesidad de acudir a los productos que se suelen vender en las farmacias. Algunos de los tratamientos más efectivos y sencillos de aplicar por uno mismo y, sobre todo, sobre las que podemos obtener información fácilmente, pues podemos ponerlos en práctica. Pero la idea fundamental es de que si ahorramos en medicamentos, en vez de automedicarnos, pues por supuesto ganaremos en salud.
Y luego, bueno, otra parte fundamental en el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud sería el hacerse amigo de las frutas, ¿no es así?
Pues sí, siempre nos bombardean con productos por los medios de comunicación de complejos vitamínicos maravillosos, de componentes múltiples que de alguna manera nos ayudan a combatir el cansancio, el agotamiento, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, como has dicho, el hacernos amigo de las frutas, pues de alguna manera nos ayudan a mantener la salud. Podemos decir que si existe un grupo de alimentos realmente apropiado para el consumo humano, este es el de las frutas. Las frutas nos proveen de vitaminas, de minerales y oligoelementos, a la vez que nos aportan fibras naturales y enzimas, con la ventaja de tener un bajo contenido en calorías. Pero su mayor virtud es la de ser alimentos desintoxicadores, es decir, son capaces de acelerar los procesos de eliminación de toxinas por medio de nuestro hígado, de nuestros riñones y, por supuesto, de nuestro intestino. Tomar fruta es, por tanto, tomar salud. Y nos convendrá conocer algunas cosas sobre este saludable alimento, como por ejemplo que las frutas se constituyen en el segundo grupo de alimentos capaz de brindarle al hombre la energía natural a manos llenas. Respecto a su digestión, cuando se toman solas, podemos decir que se realiza su digestión casi en su totalidad en el intestino, es decir, permanecen breves minutos en nuestro estómago, pasando inmediatamente al tubo digestivo. De este modo, la sensación de saciedad tras ingerir dos o tres piezas de fruta dura apenas tres cuartos de hora. Por otra parte, siempre se ha comentado la disyuntiva de si es adecuado o no consumirlas junto o con otros alimentos o sin otros alimentos. Por falta de hábito, a algunas personas les cuesta comer fruta y tal vez nos encontremos en este grupo, pero debemos de asegurarnos de que disfrutar con el consumo de fruta es cuestión de costumbre. Es una costumbre que hemos ido perdiendo con la edad. No en vano, a todos los niños pequeños les encanta la fruta dulce, y para aprender a gozar de la fruta conviene que tengamos siempre en cuenta algunos pequeños consejos, como puede ser el comprar siempre fruta madura, el poner en nuestra mesa los tipos de fruta más dulces, plátanos, melocotones, maduros, que todos deberíamos de estudiar algunas recetas sabrosas con la fruta fresca, como la macedonia o la gelatina, y que tenemos a nuestro alcance la valiosa ayuda de una licuadora para favorecer la digestión de las mismas.
Otra de las características importantes en el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud es el aprender a respirar. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, José Ignacio?
Bueno, haciendo un pequeño recordatorio, hemos hablado por una parte de las ventajas del ejercicio físico, de la actividad física, hemos hablado un poco del tema de la automedicación y de los medicamentos, la ventaja de hacernos amigos de las frutas, y ahora otro apartado que es importante para nosotros, pienso que es el de aprender a respirar, porque de alguna manera, pues entre las costumbres que deberíamos de coger todos los días es la de acostumbrarnos a realizar ejercicios respiratorios al menos 2 veces al día. ¿Por qué? Pues porque aunque estemos firmemente convencidos de que todos sabemos respirar, esto no es tan obvio como a primera vista pueda parecer. Podemos aprender del mundo animal y decir que el mundo animal tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros los humanos, y una de ellas es el modo de respirar. Si nos fijamos en nuestro atentamente en nuestro animal de compañía que podamos tener, bien un gato o un perro, cuando se encuentran en reposo respiran o inspiran en profundidad abriendo ligeramente las aletas de la nariz, llenan todo su tórax y abdomen y vuelven a expulsar el aire siempre por las fosas nasales, siguiendo un ritmo respiratorio tranquilo y rítmico. Tal vez su velocidad de respiración, de inspirar y de expirar, sea rápida, pero en estos casos es simplemente una consecuencia de su menor tamaño. La sangre, todos sabemos que circula por sus pequeños organismos más veces por minuto y por lo tanto necesita un aporte más frecuente de oxígeno. Quiero decir, en el caso de los animales, ellos respiran como deben, acorde a su volumen corporal. Hagamos ahora la prueba e intentemos nosotros respirar como nuestros amigos animales. Abramos las aletas de nuestras ventanas nasales, de nuestra nariz. Este detalle es importante ya que al respirar, al aspirar con las fosas nasales en esta posición, se absorbe mayor cantidad de iones beneficiosos a la vez que se bañan en oxígeno las delicadas membranas olfativas que se encuentran en la parte superior interna de nuestras fosas nasales. Inspiremos lentamente, que quiere decir cojamos aire lentamente hasta llenar el vientre, el estómago y el tórax. Hemos de retener el aire durante unos segundos y para finalizar expulsar el aliento por la nariz muy despacio. Descansar sin aire unos segundos y comenzar de nuevo el ciclo respiratorio. Intentemos continuar así durante unos minutos y quizás alguna vez habremos notado un curioso calorcillo en las extremidades, así como un cosquilleo en el cerebro o tal vez un ligero mareo. Pero esto es debido a que el aporte extra de oxígeno en nuestras células semiafisiadas de esta manera lo hemos aumentado. El respirar de este modo al menos 2 veces al día durante 10 minutos y manteniendo la espalda recta mientras lo hacemos, con ello seguro que mejoraremos la salud de nuestros pulmones, de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestro hígado y en general de todas nuestras glándulas internas.
Y luego, bueno, otra de las partes importantes que se suele mencionar también en muchos lugares es el tema del, bueno, qué relación tienen los aparatos electrodomésticos respecto a nuestro cuerpo y a nuestra salud, y cuál es ese, bueno, tenemos que llegar a un pacto con ellos, según parece.
Pues me ha parecido un pequeño recordatorio de este tema importante, porque podemos decir que un pacto con los aparatos electromagnéticos no se trata de dejar utilizarlos, no se trata de dejar de utilizarlos, sino de racionalizar su uso. Además de la polución de nuestro aire, nuestras aguas o nuestros alimentos, existe otra importante fuente de contaminación medioambiental, la electromagnética. Podemos decir que las fuentes más comunes de contaminación electromagnética y los cuidados que deberemos observar al respecto son los siguientes. En lo que se refiere a la televisión, todos sabemos, o de alguna manera nos han podido decir, que el monitor de la televisión nos bombardea con electrones que se escapan de la pantalla y nos irradia de una manera constante y regular. Para ello deberíamos de tomar las siguientes precauciones, como es el sentarnos al menos a 3 o 4 metros de distancia del televisor, no dejarlo puesto mientras desarrollas otra actividad y evitar colocarlo en el dormitorio. En lo que se refiere a enchufes y cables, también son fuentes de contaminación eléctrica. Hemos de observar que no discurra ningún cable sobre la vertical de nuestra cama o tras el cabecero, y se aconseja eludir los enchufes múltiples. En lo que se refiere a nuestra mesilla de noche, el desenchufar la lamparilla de noche, y si tienes un radio reloj digital, colocarlo a un mínimo de 2 metros de la cabecera, pues es una medida sencilla que todos podemos poner en práctica, ¿no? Otro apartado importante, pues los teléfonos móviles. Estos aparatos funcionan por medio de unas ondas similares a las microondas, de modo que su uso indiscriminado puede llegar a cocerte la cabeza. Por ello, reservarlo para las ocasiones de urgencia, salidas fuera de casa, y no utilizarlo de una manera continuada y para todas las circunstancias de relacionarse con la gente. En todo caso, limitar la duración de las conversaciones con el móvil a un máximo de 3 o 4 minutos y ponernos un tope de llamadas diarias. Esto, como vemos, cada día es más difícil, más complicado y está más a la orden del día, ¿no? Podríamos dedicar un programa entero sobre el tema de los medios de comunicación y de los móviles, ¿no? Y quizás algún día lo hagamos. En quinto lugar, hornos microondas. La mayoría de ellos ofrecen unas garantías de seguridad suficientes, pero de todas formas convendría que mientras se encuentra en marcha nos alejaríamos de su parte frontal. Y en sexto lugar, el ordenador. Si tenemos que trabajar con ellos, hemos de tener en cuenta que siempre es mejor un portátil que un fijo, ya que la pantalla de cuarzo líquido emite muchas menos radiaciones que la normal. Y en cuanto a los fijos, colocarnos al menos a 1 metro del monitor, proveernos de un buen protector de pantalla con toma de tierra y evitar dejar las manos sobre el teclado mientras no estemos escribiendo.
Para acabar con tu cuerpo y tu salud, también es algo importante el tema de las tisanas. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, pues para finalizar un poco el tema de tu cuerpo y tu salud, es interesante, pues si, de una manera breve, comentar lo que es el valor de las tisanas. Quiere decir que tanto en invierno como en verano son un perfecto sustituto de las bebidas excitantes o de las gaseosas artificiales. las hierbas medicinales podemos decir que pueden llegar a ser deliciosas y su mayor virtud es que no recargan nuestro organismo. Como comentábamos al principio del programa, pueden hacerlo el café, el cacao, las bebidas industriales. Al contrario, las hierbas medicinales pueden facilitar la labor desintoxicante de nuestro hígado y de nuestros riñones, además de contar cada una de ellas con cualidades curativas propias de cada especie. Y podemos decir que en frío o bien en calientes y endulzadas con una buena cucharada de buena miel, las tisanas son una muy buena y placentera forma de ganar en salud.
Y luego, bueno, también teníamos preparado ya un siguiente programa. ¿Qué nos vas a hablar en el siguiente programa que tengamos contigo, José Ignacio? ¿Qué nos puedes adelantar del siguiente programa?
Bueno, pues siguiendo un poco la evolución de lo que hemos venido comentando, hace unas semanas hablamos de la relación con los demás, con los amigos. Ahora hemos hablado un poco de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y me ha parecido interesante, pues, para los siguientes programas hablar un poco de temas dedicados al tiempo de ocio. Y a manera de introducción, podemos decir o comentar que es importante que no nos permitamos el aburrirnos y que deberíamos de encontrar alguna afición que nos satisfaga y convierta nuestro tiempo de ocio en un tiempo de placer. ¿Por qué? Pues porque el tiempo de ocio es uno de los bienes más preciados en la vida, y si me apuras me atrevería a afirmar de que más, incluso más que el éxito social o económico. Si hemos finalizado nuestro trabajo diario o semanal, cumplido con nuestras obligaciones, dedicado tiempo a realizar actividades que nos permitan mantener mantener tanto a nosotros mismos como a nuestra familia, entonces la vida es solo tuya y tienes el derecho de disfrutarla lo más placenteramente posible. Sin embargo, muchas personas, muchos de nosotros, cuando llegan esas horas de ocio, no sabemos qué hacer. Y es una verdadera lástima que nos aburramos en nuestro tiempo libre, y de hecho se considera que no disfrutar del ocio es una de las principales causas de infelicidad. Por otra parte, ¿qué hacemos en nuestro tiempo de ocio para no aburrirnos? ¿O qué podemos hacer? Si no tenemos ninguna afición, ninguna inclinación especial por algo que nos motive, merecerá la pena que nos busquemos una buena afición. Para ello, buscar en nuestro interior, recordar lo que nos gustaba hacer siendo niños, el seleccionar dos o tres actividades que piensan que podrían resultar agradables y probarlas. Y si eres una persona que te resulta difícil comenzar tú solo, existen docenas de asociaciones de personas maduras que trabajan como tú, tienen circunstancias sociales similares a las tuyas y dentro de las cuales te será más sencillo realizar la actividad que has elegido. Bien sea una actividad de senderismo, de cicloturismo, de ajedrez, de manualidades, de talleres literarios, de yoga. Podemos decir que el compartir una afición con otras personas crea aún más afición y hace más satisfactoriamente nuestro tiempo libre.
Y bueno, pues aquí lo dejaríamos por hoy. José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Un placer. Y bueno, dentro de dos semanas volveremos a estar contigo.
Vale, de acuerdo, a ti. Gracias a ti, Nico. Canta sobre el cielo.